Hola Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo
hola.
Vas?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué
amigas, amigos, hola,
a
¿qué
ver.
Tal, Hernán? Un saludo a...
Difícil
a
de imitar. Difícil.
A todos.
Si querías cantar, te cuento, es difícil imitar a este tipo. Este tipo
oye,
está con unas subidas.
No, canta con... ¿Sabes qué? Con una zozobra, como con una congoja, como con tanta angustia. ¿Sí me entiendes? Y que hombre,
no
que
sé.
Impresiona, es una gran emotividad. Hasta te diría, es patetismo, es patetismo, es trágico, es...
No.
A la vez también es cómico. Me gusta.
Martín, te voy a leer ya rápidamente mensajes que llegan. Albeiro Quintero, con esa canción me dio en el corazón. Hasta Tim dice, esa voz un tanto fantasmagórica me despertó. Bueno, en todo caso, es de esos cantantes que no se oyen mucho ya, ¿no, Martín? Y bueno,
no,
estábamos recordando. A mí me toca buscar gente que ya no suene, perdonen la palabra, que no suene, ¿no?
Entonces, claro, ahora,
encontramos esta joya.
Discurríamos y transcurríamos en una coyuntura de sosiego que se ha interrumpido, amigos, porque...
Ah, culpa de... Bueno.
Sí, porque eso es un azote, ¿eh? Es él, se flagela al cantar. Interesante, pero se nota atormentado.
Muy bien, antes de entrar a proponer la pregunta de hoy, me llama la atención Rubén Darío Casas, me dice, mire, he escuchado comentarios del Tino y del Palomo Usuriaga, que ambos pudieron ser los mejores del mundo, nunca los vi jugar. Jugaban muy bien, delanteros los dos, sobre todo la figura del Palomo, pues bastaría preguntarle a los hinchas de Independiente qué significó Palomo Usuriaga para Independiente, pero también habría que preguntarle a Nacional, fue artífice de los grandes de la primera Copa Libertadores, y Tino Asprilla fue el jugador que abrió la puerta para el fútbol colombiano en Europa. ¿Es así, Martín? ¿Puede ser?
Sí, no, fueron enormes jugadores, grandiosos. No, no sé si dieran para los mejores en el mundo, pero sí
tal vez
jugadores.
No, sí.
No, pero jugadorazos, jugadores de Colombia, sí. Yo los pondría en la lista de los mejores.
Claro. Aquí me contesta a Rolando Rodríguez. Eran cracks. El Tino más que Usuriaga. Tino, agilidad y gambeta. El Palomo, ídolo en Argentina, parecía torpe por lo alto, pero era un killer.
Lo que tenía el Palomo Usuriaga era que parecía un jugador estrambótico, porque vos ver un extremo derecho generalmente tiene otro biotipo.
Tan alto.
Pero era un gigante por esa punta y era como extraño verlo. Pero era un placer, Hernán, porque era un hombre con una habilidad capaz de desenmarañar cualquier ecuación algebraica que fuera muy evasiva en el campo.
Te cuento que... encontré una historia. Él no hubiera podido jugar en esta época de acuerdo a los métodos de trabajo y de disciplina en el campo. Hablo de Garrincha. Resulta que antes del Mundial de Suecia, Vicente Feola, que era el técnico del Brasil, fueron a jugar un partido previo al Mundial amistoso en Florencia, con ocasión de la despedida de Juliño de Fiorentina o para Fiorentina. Entonces Garrincha entró y hay una jugada donde Garrincha pasa todo el sistema defensivo y cuando llega al arco se devuelve con la pelota y vuelve otra vez a gambetear gente. Eso incomodó a Feola, claro, que le dijo, no hombre, el fútbol tiene que ser serio, usted tiene que haber hecho el gol. Y por esa razón, Garrincha no fue inicialista en el Mundial. El extremo derecho de Brasil fue Joel Martins, que después sí meten a Garrincha, pero a Feola lo incomodó muchísimo. Eso de que vos gambeteas, llegas a la portería, tenés que hacer el gol y el tipo se devolvió a seguir, ¿no? A seguir gambeteando y divirtiéndose.
Sí, infartando.
Por eso te digo, no creo que hubiera jugado en esta época por eso, porque los técnicos de ahora es largala, soltala, pasala, no los de... Bueno, Martín, después de Yaco, vamos con el numeral del programa, señor. Numeral.
Yaco.
Se fue.
No, qué locura.
Ah, ya.
Que de verdad, qué depresión. Bueno, bueno.
Bueno, dale.
Bueno, amigos. Después de esas tonadas, que nos han dejado un poco descuajaringados, como un renacuajo, amigos.
Vamos con... ¿Por qué así? Martín, ¿por qué los colombianos somos así? Francesca Catalina me dice, mira, a esta hora llueve a cántaros en Ibagué, pero voy a ir a almorzar al restaurante El Bunde House. Hombre, El Bunde House. No, no, Martín.
Comida tolimense bueno, e internacional.
Sí. Bueno, bueno, dale al Bunde House, a ver.
Bueno, amigos, no. Sí, numeral Peláez de Francisco numeral. En la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Atención, Martín, mientras vamos a analizar los resultados que fueron buenos, creo yo, para América y Bucaramanga, Nacional tiene para ganarle a Bahía hoy. Hoy, Nacional tiene. Pero antes, oye, le propongo a Martín, si es tan amable. Martín a veces no contesta no contesta el teléfono, está ocupado, no, se mantiene en una cantidad de rollos.
Para Hernán, ¿cómo así? Sí, no te contesté.
Ah, no tenés pila o quién sabe qué te pasa. No, bueno, no, pero Hernán, lo que pasa es que... No, es... Ah, bueno, tranquilo. No, ya no te vas a angustiar, pues. Ay, no, más preocupados los que van para el Bunde. Bucaramanga, es que primero hay que darle a los oyentes qué pasó en los grupos. Los grupos de los equipos colombianos, por ejemplo, en la Libertadores. Bucaramanga tiene 5 puntos, es líder. Racing tiene 4. Colo-Colo, que tiene 2 partidos jugados, tiene 2. Y Fortaleza, que tiene 2 jugados, tiene 1. Aquí hay un partido enredado, Martín. El partido Colo-Colo Fortaleza del lío. Fortaleza, sí, claro, ha reclamado los 3 puntos, pero no hay respuesta todavía.
Está enredado, ¿no, ello? Claro, porque le falta le falta unos minutos a ese partido. Ya veremos, pero sí.
Exactamente.
Eso en la tabla, tiene es más, al Bucaramanga arriba, 5 puntos.
Sí.
Pudo ganar, ¿no? Lástima. Luego analizamos.
No, ahorita hablamos de eso. Sí, porque sí, es que sí, sí. Tiene Nacional razón, Martín. Mientras no se defina el Colo-Colo Fortaleza, si le dan los puntos a Fortaleza, alcanzaría a Bucaramanga en 5 puntos. Si se los dan a Colo-Colo, alcanzaría en 5 puntos a Bucaramanga. Mientras se decide, Bucaramanga es líder de ese grupo. El lado de Nacional, que juega hoy, Internacional de Porto Alegre, que ya jugó sus 3 partidos de la primera vuelta, tiene 5. Bahía tiene 4, le falta el partido de esta noche. Nacional tiene 3, le falta el partido de esta noche. Y el Nacional, Uruguay, muy descolgado, muy descolgado, con 1 punto. Pero hoy, Martín, si hay ganador entre Bahía y Nacional, si Bahía gana, pasa a ser líder con 7. Si Nacional gana, pasa a ser líder con 6. De manera que el partido de esta noche a las 7 tiene ese valor. El vencedor se encarama al primer lugar del grupo, Martín. ¿Cómo te parece?
Sí, señor.
Y ahora sí.
Bueno, empecemos
por el primer.
¿Ah? Dime, Lástima. ¿Nacional cómo iría?
No, no. Ah, no, pero antes de Nacional... No, hablemos primero, Martín. El América, ante todo,
sí,
hay que destacar la bulliciosa barra que llevó el América a Parque Patricios, Martín, para visitar a Huracán. Apoyó todo el partido, lo reconoció Polilla da Silva. Ahora, a ver, a mí me pareció bueno el primer tiempo de América. Sí, una oportunidad, bueno, se le pegó una enredada a la pelota a Holgado y después el remate de Juanfer Quintero,
¿cierto? Palo.
Pero en ese partido ya Soto mostró estatura de jugador para partidos internacionales, ¿no te pareció?
Muy bien. Sí, en una soltó la pelota, fue el único error, pero bueno, no pasó nada. Soltó la pelota en un centro para colgarla, ¿cierto? De atenazarla. Se le va un poco, se le resbala la pelota y ahí pudo generar algún riesgo, pero de resto no tuvo ningún error, más bien solo aciertos. Y subsanó todos los embrollos posibles, porque el equipo de Huracán, sobre todo en el segundo tiempo, arrancó como un aluvión, arrancó como lo que es, como el Huracán.
Como un Huracán. Exacto.
Sí, y Masanti, Cabral, por ejemplo, una pelota que le saca Soto a Cabral. Cabral va por izquierda, remata durísimo, seco, arriba. Y él alcanza a desviar pues con la yema a los dedos, realmente, porque era una pelota que iba muy arriba y la pelota pega en el horizontal y se va. Una enorme jugada.
Pero
Milevich también me parece que complicó a veces, pero me parece que América sacó un buen resultado.
Un buen resultado, Martín, pero le pasa a la América lo que le pasa a muchos equipos nuestros. Juegan muy bien el primer tiempo y aflojan para el segundo. O si juegan muy mal el primer tiempo, en el segundo reaccionan. Ayer no tuvo continuidad América en eso, ¿no? Jugó bien el primer tiempo, me parece. No. Y bueno, aflojó. La figura fue obviamente el arquero Soto.
Hernán, tuvo momentos de concatenar, de eslabonar jugadas, de enlazarse muy bien, de asociarse. Tuvo buenos pasajes, ¿no? Eso no se mantuvo porque pues Huracán es un equipo que es confiable en el sentido de que atrás, por ejemplo, ha sido en su clausura posterior un equipo seguro, pero fíjate que América cuando tocó la pelota, yo creo que con un extremo izquierdo de más mano a mano hubiera podido complicar mucho más con Duván Vergara, porque me parece que tenía Barrios bien, Quintero que siempre distribuye, ¿cierto? Y
Barrios
y
a veces se
mostró muy buenas hechuras, muy buenas maneras.
Sí. No, pero te digo, a veces me parece que Barrios
pero sabe con la pelota.
Sí, pero es embolado.
Sabe con la pelota.
¿En qué posición? Pero para reforzar tu teoría,
Holgado
el sistema defensivo de Uruguay. Sí, no, se pegó un enredo. Bueno, no, Huracán solamente ha recibido un gol en los tres partidos, certificando que es muy fuerte en el plan defensivo. América, de todas maneras, está con 5 puntos, Huracán con 7, pero hoy juegan Corinthians y Racing de Montevideo a las 5 en Brasil. Creo que ahí no hay pierde, puede ganar Corinthians, y de todas maneras, si gana Corinthians, América seguiría segundo con 5 y Huracán seguiría primero con 7. O sea que seguramente gana Corinthians, pero no altera la posición de América.
No, bueno. Claro. Martín. Y América, pues lo que pasa es que no ganar de local sí es un hándicap, una debilidad importante, ¿no? Y eso le pasa a Bucaramanga, le está pasando a la América, que no pudo ganar a Corinthians, y Bucaramanga no ha podido ni con Colo-Colo. Sí, claro, y luego van y han logrado buenos resultados como uno esperaría. Entonces, que Bucaramanga haga, lo que pasa es que esos milagros no son tan continuos, bueno. O sea, por eso son milagros.
Bueno, y también le pasó, es que ganarle también un equipo, le pasó a Once Caldas. Martín, pero también le pasó a los Caldas, arrancando perdió en casa. O sea que ahí tenemos una cosa curiosa. No son fuertes locales.
Ahí enfrenta un equipo boliviano y acá lo que le queda, por ejemplo, a América es de local Huracán, visitar a Corinthians en Brasil, muy complicado para buscar clasificación.
Pero recibe a Racing.
Ahora, lo de recibe a Racing.
Sí, puntos
pero
tiene Cali.
A ver, y busca. No. Sí, pero pues pero qué te digo, hombre, cierto, ahí le quedan, digamos, el partido con Martín. Racing es un partido de América que puede ganar y llegar a 8.
No, por eso te digo, tiene 6 puntos
y lo de Huracán en Cali, pero le queda Huracán,
digamos, que
en Cali
tiene 4 puntos en Cali, tiene 4. No, yo creo que va a avanzar. Y en el caso de Once Caldas en la Suramericana tiene 6 puntos, el líder es Fluminense con 7, que ayer salvó la papeleta al final, perdía con Unión Española,
1-1.
Y bueno, al final encontró el empate y sacó 7 puntos, Martín, tiene 7 puntos.
Once Caldas de locura, perdió con Fluminense en Manizales y le gana Unión Española en Chile y al equipo boliviano en Bolivia, y es decir, le queda todo en casa, o sea que Once Caldas puede disputar el primer lugar con Flu.
Entonces, Martín, para volver a redondear, como te gusta a vos redondear el tema, los equipos colombianos, tanto en Libertadores como en Suramericana, están bien ubicados en sus grupos. Tienen grandes opciones de avanzar. Así como dice Martín, Once Caldas tiene 2 partidos en la casa con rivales teóricamente inferiores a Fluminense, o realmente, y América también tiene 2 partidos en la casa. O sea que, y Bucaramanga, bueno, Bucaramanga tiene que salir, ¿no? Tiene que ir, pero bueno. De todas maneras, creo que el momento de los equipos están respondiendo. Para ser justos, están respondiendo. Y este tema se nos estaba quedando, y vale la pena, tanto que hemos criticado al VAR, ustedes, nosotros, todo el mundo, hay que agradecerle al VAR anoche en el juego de Bucaramanga. El penalti lo cobra Pons, pega en el horizontal, cae a tierra dentro del arco. Ni el juez de línea, ni el árbitro, ni los mismos jugadores de Bucaramanga se percataron cómo era el asunto, ni los otros. El juego siguió, alcanzó a jugar, hubo dos o tres jugaditas más, hasta que llaman al árbitro y le dicen: señor, la pelota entró, y marcó el gol. Ahí el VAR funcionó perfecto, Martín, para beneficio de Bucaramanga, y era justo. Nadie se había dado cuenta. Pega arriba, ¿cómo es que decís vos? De picabarra, pegó arriba, bajó, pero bajó adentro del arco. Así que el VAR, sí, ahí sí fue un papel bueno, ¿cierto?
Sí, así es, así es. Y bueno, Bucaramanga tuvo la victoria al final, con un centro abajo, le queda la pelota con un ángulo, digamos, pero estaba muy cerca. El ángulo es un poco cerrado, un poco estrecho, pero estaba muy cerca al arco Londoño y la mandó por arriba, le dio demasiada fuerza, no era para darle... Con esa rabia, y la pelota le picó, ¿ves? Le pica como en un morro, pequeño, como en un pequeño promontorio, y la mandó para arriba.
Estamos impartiendo justicia, señor. La jugada toda es de John Vázquez. Vázquez, que no hace mucho gol.
Sí, es de John.
Pero hizo una buena incursión, se la sirvió a Kevin Londoño y la... Bueno, se le fue, como la pueden botar o meter. Lo cierto del caso... es que Bucaramanga, con una gran entrada, le metieron amarilla a Leonel Álvarez. Martín, no sé qué le dijo al árbitro, que se estaba calentando Leonel.
Sí, no, le decía...
Se puso su saco.
Claro, por el tema del penal. Él no vio penal. Lo de Inestrosa sí, no, fue penal. Sí, penal.
Lo que pasa es que no, no es un penalti, pues, escandaloso, y una patadota. No, nada. Lo tocó.
No, sí, le pega.
Y ahí era penal.
Claro que le pega.
Sí, claro que le...
Por eso lo toca. Hay que hacer, amigos.
¿No?
Y Deiverson le pegó horrible a esa pelota, horrible. Y ese, pues, no tuvo suerte en eso Quintana, sí, le quedó otra vez la pelota a Deiverson. Y anotó, fíjate, en Fortaleza entró el colombiano Dylan Borrero, ¿viste? Que jugó en Mineiro,
Sí, ¿no?
Dylan,
y hay un bar palmireño de atrás. ¿Cómo se llama? Masanti. Creo que es Masanti.
Ah, sí, el de Huracán.
Uy. Ese Masanti también pega, ¿oyó? No, aquí hemos encontrado joyas por todos los lados. Ahora,
Masanti de Huracán.
La plaza de Manizales ha respondido, inclusive el día que perdió. Hablo en cuanto a ingreso de público. La de Bucaramanga, ni hablar. Nacional, ni hablar. Ahora sí, Martín, nos va a regalar la formación.
Los segundos de Sudamericana, recordemos, los segundos de Sudamericana enfrentan a los mejores terceros, ¿no?
De la Libertadores.
Así es. ¿Sí? Hay unos playoffs ahí. Sí.
Bueno, señor, Nacional a las 7 de la noche. Bueno, Nacional practicó en el campo de Vitoria, que es el rival de Bahía. Pero vamos con la formación tentativa, creo que es esa, la de Nacional. A ver, Martín, te la voy aprobando.
Ayer dice que vos querías a Boca Negra, no se sabía si iba a jugar Boca Negra o no.
¿Y cómo te pareció?
Boca Negra. Lo hizo bien, muy bien.
¿Y cómo te
Estuvo rápido.
Y el que lo hizo, jugó bien. ¿Y sabes quién entró también? Hay que darle su saludito. Sherman Cárdenas. Entró
bien, ¿sabes?
Ayudó mucho más al equipo. Entró bien, sí.
Sí, distribuyendo la pelota. Digamos que el fútbol ganó en robustez, en el hecho de entregar... balones, filtrarlos, de encontrar grietas, y las tuvieron, hombre, es que eso es lo que duele tanto, ¿cierto? Que hubo una buena refriega final, hasta tumultuosa, porque el equipo mostró rebeldía, mostró ganas de ganar, mostró actitud, y no se dieron las cuestiones, amigos, y todos enloquecidos.
Martín y yo tratamos siempre de utilizar un lenguaje, pues, sencillo, moderno. Pero hay oyentes... No, es que hay oyentes como Mauricio Castillo. Pa' mí, Pons hizo lo que debía. Más con un portero que parecía un saltimbanqui, pa' lao y lao. Hay que apuntarle a la porra y patear con odio. Eso le dije. Eso fue lo que hizo Pons, según él. Eso es lo que él dijo, ¿no?
Sí, Hernán. Qué detonación. Ese artefacto casi estalla. Bueno, amigos, entonces, Nacional iría con David Ospina, iría con el lateral derecho Román, Arias, Tecillo y Cándido, lateral izquierdo. Sí. Jorman Campuzano, Rivero, volante de marca. Por los costados, Dairon Asprilla.
Para, Martín.
O Mateus.
Tengo el dato, tengo el dato que Don Campuzano Mateus. Y Mateus Uribe.
Ah, bueno. Sí, porque Mateus tiene más recorrido, ¿cierto? Asprilla por derecha, Sarmiento por izquierda, sí. ¿Tú lo tienes? Sí, Edwin señor. Cardona. Como medio centro ofensivo y adelante el Búfalo, Morelos.
El Búfalo de San Luis, Morelos. Bueno,
sí, el Búfalo.
Esa es la formación de Nacional, yo creo que esa está. Y tiene. Ahora, Bahía, no sé, Martín, qué tal esté Bahía, ¿no?
Bueno, amigos, ojo con lo siguiente. En el arco, Marcos Felipe. No va Arias, iría Gilberto. Duarte, Mingo, Yuba, volantes, Cayo, Alexandre, Jean Lucas y Everton Ribeiro. Ojo con este, el zurdo, es muy bueno. Ademir Santos por derecha, Eric Pulga, yo a ese jugador le tendría temor, solo un consejo.
No, sí, estás asustado.
Es solo un consejo, no es más, no, es ganas de colaborar.
Perfecto.
Es ganas de aportar. Sí, sí. A Pulga.
Ya Mateus.
Ah, bueno.
No, Mateus lo atiende.
Oh, no, ¿sabes quién lo atiende? Tecillo. A Pulga.
No, porque Tecillo le gusta ahora ir a pelear con el árbitro, alegar. No, Tecillo está. No, Mateus, que es calladito,
el
serio.
El popular Pulguín. El popular Pulgarín. Bueno,
¿y cuáles son los atacantes? Pues que meten miedo.
No, por eso, Hernán. Ya te los acabé de dar. Ademir Santos,
repetímelos, a ver.
Pulga y Luciano Rodríguez, el hermano, me gusta reafirmar eso, subrayarlo. Luciano Rodríguez, el hermano.
¿Cómo? Sí, pero no quiero minimizar. No quiero.
El hermano del uruguayo que juega en el Cali, Emanuel Rodríguez. No,
el hermano y tío.
Uruguayo, sí,
eso no
el que juega
que
en el Cali.
Yo voy a hacer una
cuidado.
No tiene nada que ver. Yo tengo un primo millonario y dije, ve, poneme cuidado. Te voy a decir, no me asusta ese Bahía, te lo digo. No creo que Nacional.
Tu primo tiene un primo millonario.
Sí, caso, Martín, vos te asustás con el jugador. Sí, está ganando en este momento. Ah, es que hay fútbol en Europa ya, Martín. Te doy resultados parciales. Osasuna le gana a Sevilla, minuto 60, primera división española. Leganés pierde con Girona. ¿Sabes quién hizo el gol del Girona otra vez? Ese uruguayo es Tuani. Y están en el banco Solís y Yasser Asprilla. En el banco, señor.
Yasser tiene que rendir más.
Yasser ha bajado.
¿Cómo?
No sé.
En Girona pero están preocupados.
Te hago una Martín, pero te hago una pregunta. Hemos dicho que Daniel Muñoz en la Premier es una luz y en la selección no lo es tanto. Yasser Asprilla figuraba muy bien en el Watford. ¿Será que en España no tiene? No sé. ¿Serán los compañeros o qué pasará? Porque si tanto Muñoz como Asprilla les va bien, sobre todo a Asprilla le fue bien, en la Liga Española no le va bien. Y a Muñoz en la selección últimamente no le va bien. Algo pasa, no sé.
No se arriesga. O sea, yo veo a Yasser como contenido, como tímido, ¿no? No tiene desenvoltura ni desparpajo para jugar, que es necesario.
No tiene confianza.
Mucho. No se le ve. Lo veo como neutralizado. Él tenía esa capacidad de ser una verdadera cantaleta futbolística permanente. Pues lo veo.
Martín, bastó que dijeras el cuento del Búfalo y ya hay correos que no los puedo leer porque son muy contra el pobre. No. Aquí me dice Iván, oiga, ahora sí me llama la atención lo que usted acaba de decir. Tecillo en el Nacional es cosa muy distinta como era en la selección, que parecía dormido. Sí, Tecillo ahora es bravero, contestón, va, pelea, alega, bueno, sacude. Y en la selección, ¿verdad? Pasó. Pero bueno.
Los iracundos queremos rock, Dos iracundos balamos rock. Dos iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver, pues.
Hola.
¿Cuál es la banda para hoy?
Vamos con un poco de trash de Finlandia. Del álbum If the Sky Came Down de 2022, esta banda finlandesa con la voz de Sami Elvana. Ellos son de un municipio que llama Jyväskylä. Eso es ahí nomás, ahí cerca de Tampere, un poco más lejitos de Helsinki, ¿cierto? Como centro sur. Aquí está Lost Society de Finlandia, sus trash, con la canción también, así como se llama el álbum, If the Sky Came Down.
Sí, aceptable, no es así la maravilla.
No, ¿no? Un momento.
Bueno.
No, Hernán, permíteme.
Ya me acostumbré que cuando me... Perdóname.
No.
Me acostumbré a que cuando vos hablas de bandas, yo pienso en las inglesas, británicas, en las bandas...
De Finlandia.
Pero me jalisco una banda de Finlandia.
Claro, no importa. Bueno, eso no le hace que...
Bueno, está bien.
Gran país.
No, pues sí.
País del mejor sistema educativo del mundo, Hernán, tiene Finlandia.
Allá debiéramos ir. Martín, te tengo un dato. No, antes del dato. Manuel Hosman me dice, Nacional saca empate. Alexander RG dice, América rescató un punto, Bucaramanga perdió dos y Nacional obligado a ganar. Víctor Páez, para América fue un buen resultado, para Bucaramanga no tanto. Podían haber logrado algo más. Hoy, Nacional obligado a sumar. Gustavo García, me gustó América, personalidad y ganas. Brian Martínez, si juegan a ganar y no ponerse a pelear, Nacional lo veo bien. Marlon Durán, hasta el momento ha sido el mejor local de todos los colombianos, en condiciones normales debería ganar, habla de Nacional. Perdón, Julián Domínguez, feliz por el importante empate del Búcaro con un rival tan físico y tan difícil. Hoy Nacional pierde. Bueno, Juan Diego Moreno, Camilo Villalba, Perro Viejo, buen resultado para América. Lo de Bucaramanga se comió el triunfo a lo último, ¿sí? Juan Gabriel Pineda, tiene que ganar hoy, si quiere seguir, habla de Nacional. Camilo Gómez, Darío Prieto, Chaleco, Santi Cortés, sí, tiene que salir a ganar. Martín, muchos memes, ya no volviste a dar tus opiniones políticas, no más censura, no, aquí no se ha censurado a nadie, afortunadamente. Que yo sepa, pues no sé si Martín...
No creo.
Lo más que nos dicen es cuándo se van, una cosa así.
¿Qué?
No entendemos. Sí, no, ¿por qué se quedan? Bueno, Rolando Rodríguez, uy, esa música de Martín despertó al perro, y el perro se llama Bono. No,
muy bonita, es un tema lindísimo. Es una labor muy bonita la que estamos haciendo, Hernán, te felicito.
No, excelente. César Gasca dice, decirle a Martín que ponga una de System of Down.
No, se le he puesto.
Ya que tocan hoy en Bogotá.
Ah, verdad. No, yo he puesto mucho a System of Down, Hernán, que incluso tú has sido, parece un poco cáustico, un poco corrosivo en tus críticas. Me parece que ha sido...
Castillo me manda a decir que en Finlandia es el país con más bandas de metal per cápita del mundo. ¡Ojo al dato!
Escandinavia tiene unas bandas, por ejemplo, de black metal en Noruega, una que se llama Turbo Negro, me acuerdo. Noruega también tiene unas bandas, unas miedosas.
Uy, no, pero es que aquí me mandan unos conceptos Max Mordon. La banda presentada hoy suena mucho más a emocore, metalcore, con elementos del industrial. No, mejor dicho. Martín, te agradecemos mucho tu participación.
Es una muy bonita labor. También estoy invitando al debate, ¿no? Y tú nos ayudas a enriquecerlo con tus críticas, que muchas veces me parece que guarda, o sea, tiene una crudeza y
no, crudeza no.
Y son ácidas. No. A veces.
Aquí dice Juan Gutiérrez que ayer, que cuando comentamos ayer el carrerón de Dairo Moreno para celebrar el gol en La Paz, dice él, me acordé que Ruggeri cuenta entre tantas anécdotas sobre el mundial que ganaron México, que Bilardo les recomendaba para evitar el consumo desmedido de oxígeno, que cada vez que anotaran un gol, lo celebraran los defensas con los defensas, los medios con ellos mismos, en fin, Bilardo y sus manías. Sí, parece que él les dijo, no se desgasten cuando haya gol, en saludos y con, ¿no? Bueno, hombre, Martín, me preguntan que qué datos tenemos de Juan Carlos Quintero y su difícil paso por el fútbol junior. Por el fútbol de China.
Hernán, yo me acuerdo. A ver, Quintero. Juan Carlos Quintero era un volante, un 8 o volante de marca. Millonarios. Me acuerdo, sí, era un jugador de buen manejo de pelota, pero era más de marca. Yo me acuerdo de él en Envigado, me acuerdo de él en Junior, en Millonarios. Creo que en el Medellín.
En Medellín creo que jugó Bucaramanga. Con Omar Pérez okay. Jugaron, sí señor.
Bucaramanga, no me acuerdo de él en China. Me acuerdo de Juanfer Quintero en China. No sé si me acuerdo, Shenzhen con
sí, Juan con Carlos Preciado. Giselle. Y sí. Pregunta por Hidalgo, el muchacho de Pasto. Creo que Hidalgo estaba viviendo en Pasto, ya retirado
del
fútbol.
Él retiró, él estuvo, sabes que en el fútbol salvadoreño también y estuvo Hidalgo estuvo en Pasto, pues, obviamente. Creo que estuvo en ¿dónde fue que más estuvo Hidalgo? Que él empezó muy bien. Él empezó con Adrián Ramos, la carrera.
¿Estuvo en España? Estuvo en España.
Es cierto, él estuvo. Hernán, el jugador estuvo en Paraguay incluso. Y en Gijón.
Bueno. En Gijón, en Sporting de Gijón. Bueno, está en Pasto, que yo sepa. Héctor Vargas dice: hombre, qué lástima que con tan buenos jugadores que tiene América. Pero el problema es que mientras esté Polilla no va a pasar nada. Cuando lo eliminen del todo, ahí lo van a sacar. Bueno, tampoco. Martín, uno hablando de salida, el que sí está buscando la salida definitivamente de la Premier es este muchacho Federico Chiesa.
Ay,
el italiano no ha podido ser
titular. No pudo.
Bueno, es que ¿quién mueve de la titular del
va a ganar título
de Liverpool? Sí, va a ser parte.
Se va a ganar título, oiga, con un empate ya.
Sí,
por ejemplo, si el Liverpool nos empata en el fin de semana, ellos son campeones contra el Tottenham, si nos empatan.
Este es muy obvio.
Yo me siento. Yo me siento.
Te tengo una de última hora. Frank Lampard, que fue jugador, es uno de los candidatos a dirigir al Tottenham. Sí, señor, Frank Lampard.
No estoy de acuerdo.
Bueno.
No estoy de acuerdo.
Ah, ustedes llamarlo. Sí,
ahí está sonando Scott Parker, ¿no? Que es el que
jugó muy con Burnley. Sí, pero hoy sacaron el nombre de Frank. Sí, pero hoy sacaron el nombre de Lampard.
No, están locos.
Eso no se equivocan.
Bueno, están locos.
Martín, locos quedaron los del Inter. Internacionales de Milán pretendía ganar la triple corona, ¿no es cierto? La liga, donde están peleando para el primero, están en Champions, pueden ganarla, y creían que ganarían la Copa Italia. Resulta que ayer el Milán les dio en la cabeza, 3-0 le metió Martín.
¡Ah, qué partido, Luis! Oye,
¿lo viste?
Sí, lo vi. Ese Jovic se está reencauchando. Está recobrando.
Goles, ¿no?
Sí, Hernán, está recobrando el nivel que alguna vez se le vio por allá. Sí. En un Eintracht de Frankfurt hace 7 años. Ese Eintracht de Frankfurt, ahí son muchos goles. Tenía un gran promedio que viéndolo son como de 0.56. Luego va al Real Madrid ante su gran actuación en el fútbol alemán. y el jugador no volvió al nivel. Se cayó, no jugó nunca. Bueno, luego volvió a la Eintracht de Frankfurt, no le fue bien tampoco. Luego estuvo en Fiorentina, bueno, donde hay más o menos 13 goles en 50 partidos, y en el Milan va, pues, tiene un promedio bajo, no igual al que tuvo en la Eintracht de Frankfurt, pero va mejorando.
La publicación Placar de Brasil trae este dato hoy sobre la Copa Libertadores. Entre 1960, cuando comenzó, y hoy, 2025, equipos que más tiempo han durado invictos en juegos de Copa Libertadores, sumando, claro, varias ediciones. Los equipos brasileños son Atlético Mineiro, que duró 18 partidos sin perder en eventos de Copa Libertadores.
Entre 2019 y 2022. Una locura, ¿no?
Entre 2019, sí, 22, ¿no? Bueno, Palmeiras, 18. Toda esta historia la traen porque ayer el San Pablo llegó a 12 partidos invicto en juegos de Copa Libertadores de América.
A carachas, amigos.
12 partidos tiene, que claro, sea, es que la marca de Palmeiras, y el otro sí es muy alto, el Mineiro, 18 juegos.
Esa fue la misma marca, esa de Sao Paulo, que alcanzó la misma del Estudiantes campeón de Sabela, creo.
Ah, sí, pero es que...
Ah, no, vino después, porque ellos, Estudiantes gana y mantiene un invicto hasta la próxima de 2010. O sea que ellos empiezan, además, ese Estudiantes era un equipo.
Pero sabes, Martín, pero sabes también dónde está la novedad. 2009. Que Sao Paulo, esos 12 juegos invictos los tiene entre la edición del 2024 y la del 2025, en un periodo de un año. Porque, por ejemplo, Boca Junior sí tuvo 12 partidos invictos en Copa, pero
entre muchos,
en un periodo de 6 años.
Sí, claro, 71-77, este, bueno, que ellos ese equipo del 77 que tenían a Mastrangelo, Beglio, no, pero, y Feldman, a esos tres en ese momento.
Bueno, pero este dato es para nosotros. El América de Cali, entre 1980 y 1983, tuvo un invicto de 15 partidos.
¡Qué
América
locura!
De Cali.
Con Oye, Ochoa. ¡Qué locura!
Tres años.
En ese 80 estaba el bombillo. En ese 80 estaba el bombillo. Ahí es donde ven a Falcioni.
¿El bombillo Mioni?
Sí. Y bueno, en ese 83, Hernán, ya, ahí es cuando Willington arranca, que nos rompió el corazón en Cali. Willington, pues, se lo llevan a la América, ¿cierto? Y estaba Teglia con él ahí, recién llegado, y estaba de Ávila.
Sí, pero muy muy bonita tu frase. ¿Qué nos rompen? No, le rompieron fue otra cosa. Y sí, el corazón. Este muy
romántico. Ay, ay,
pero
oiga.
Tengo un dato para el Once Caldas también, señor. El Once Caldas en Copa Libertadores entre el 2004 y el 2005 tuvo un invicto de 13 partidos. 13 Oye, partidos del Once Caldas.
Qué bonito dato,
América,
¿eh?
América 15.
Tiene el mismo récord que Flamengo, ¿is?
Ah, sí, señor.
Y qué claro, Vasco.
Con
y
la que diferencia River. Pero Flamengo lo hizo en un año nomás, el 2022. Pero bueno,
locura.
Figuran América y Once Caldas. Trabajo que hicieron los muchachos de Editora Obril, Brasil. Bueno, Martín, te hago una... No, te tengo que hacer una pregunta rápida. Sebastián Villa, ¿qué hay de la vida, hombre, de Sebastián Villa, el colombiano?
Hizo gol con Rivadavia ahorita, de penal.
Exactamente, ante Aldo Civi, ¿no?
Sí.
Ha hecho 4 goles Sebastián Villa, ¿oyó? 4 goles, sí, ahí sirve.
Jugador muy... ese sí que tiene un encare... Martín. Miedoso, ¿no? ¿Cómo te encara? ¿Cómo te elude? ¿Cómo rehuye?
Sí.
¿La potencia tiene?
Sí, cierto. Y te tengo un dato. Dicen en Italia que el Inter de Milán le tiene el ojo echado a John Hanner Lukumi, que ahorita a las 2 debe estar jugando contra Empoli.
Empoli,
creo.
Sí, Bologna-Empoli.
Empoli.
Prácticamente.
Definen el no, es que definen el que va a enfrentar a Milán en la final de la Copa Italia, ¿no?
Sí, de locos. Milán-Bolonia sería de locura.
Ah, bueno.
Sí, sí, sí. Y el Milán, ellos por qué salen con esas cosas, a mí eso me molesta. Entonces, lo más posible es que el Milán enfrente a Bolonia, ¿cierto? Y ya el Milán se antojó de Orsolini, que es un jugador del Bolonia. no me gusta sí. ello, ¿cierto? Entonces Milán dice, no, es que nos gusta Orsolini, nos gusta Lucumí, nos gu-". No, pero a ver, hermano, pues van a jugar pues, ahora, ¿cierto? Que... Se antojó ahora, pues.
Lucumí, como ya tenés la formación, te lo confirmo, es titular ahorita con Bolonia en el partido contra Empoli. La serie la va ganando el Bolonia 3-0. De manera, Martín, que es casi seguro que Bolonia se arrime a la final contra el Milán. Sí,
está, y, obviamente, está Lucumí con el neerlandés Beukema, ¿ve?
Beukema, antes de que me quema, voy con don Alejandro Munevar a conocer, porque el fútbol femenino sigue siendo noticia. A ver, don Alejandro.
Hernán Martín, se realiza en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá el último microciclo antes del Suramericano Sub-17 femenino. Fueron convocadas 24 jugadoras que son evaluadas por el cuerpo técnico encabezado por Carlos Paniagua. Al final serán dos las desafectadas, pues la inscripción al torneo obliga a que sean 22 jugadoras. El Suramericano se realizará del 30 de abril al 24 de mayo en Manizales, Palmira y Cali. El primer partido de Colombia será el 30 de abril a las 7 de la noche en el Estadio Palo Grande de Manizales. En la Liga Árabe Femenina, las colombianas Diana Celis y Liana Salazar se coronaron campeonas de la segunda división con el Neom Sports. Finalmente, en la Liga Colombiana, el Medellín es el nuevo líder con 18 puntos, el Cali y el América le siguen, tienen 17 unidades cada uno, y cuarto aparece el Independiente Santa Fe con 16 puntos y un partido menos jugado.
Bueno, Martín, este dato es aquí hay un oyente NIB. Hasta que yo no vea a Martín con la camiseta del Tottenham, eso de que vamos, nosotros y otros adjetivos, no, eso es mentira. Suenan a palabras efímeras. Póngase la camiseta y salga en la foto. Bueno, el próximo partido me asoleo. De América.
Me va a solear y va a salir con la camiseta.
El próximo partido de Copa para el América será contra Corinthians el martes 6 de mayo. A las 7:30 de la noche, el martes. Espero que el Pascual esté con público. Hombre, si la barra que fue de la América a Buenos Aires fue enorme, Martín. 6 de mayo.
Hernán, perdóname una cosa. Entonces, el América juega contra el martes, ¿sí?
6 de mayo.
Pero ese partido es en Brasil, ¿no?
Este es en Brasil, ¿no? Ah, ¿verdad?
Claro, el 6 de sí, sí. Sí, el 6 de mayo, porque ya en Cali empataron. Uno. Y América Huracán es el 14 de mayo.
Carrillo. Ese sí, en Cali, América Huracán.
Sí, América Huracán en Cali, bravísimo ese partido. Huracán, ¿sabes qué? Le ganó a Corinthians, acordate. Huracán le ganó a Corinthians allá. Sí, bueno, Huracán le ganó a Corinthians en Brasil.
Aclaremos, Martín, que ha terminado la primera vuelta de tres fechas, la primera vuelta. Viene la segunda, ahí se define ya todo. Pero tengo noticia regular para el Santa Fe. Fernández Frasica, el pupilo de Martín, desgarro muscular en isquiotibial izquierdo. Jordi Monroy, fractura del cuarto metacarpiano. Elvis Perlaza va en recuperación de hombro y todavía, bueno, está haciendo algunos trabajos, pero va a faltar Fernández Frasica, que venía siendo titular, ¿no? En la formación santafereña, ¿no?
Sí, claro. Bueno, por izquierda él jalonaba el equipo cuando encontraba espacio. Me parece que él tenía una actitud de ir por un callejón longitudinal de manera directa para que el equipo prosperara, medrara. ¿Te acuerdas?
Hablando de jugadores colombianos, te confirmo que Felipe Aguilar, el defensa, había presentado carta de renuncia en Águilas Doradas. Sin embargo, la directiva no la aceptó y lo convenció. Parece que había mucho problema con este técnico Florentín. Recordemos que Martínez Borja se había retirado del equipo un poco, sin decirlo, pero un poco por el tema con el técnico, ¿no?
Entonces, ¿será que él es como brusco?
No, es complicado. No. ¿Sí? Y hay jugadores que no aguantan eso. Ah, no.
Como de trato tosco. Sí.
Bueno, como áspero. Este tema lo quiero mencionar. En Manizales dicen, Dairo Moreno tiene que representar a Colombia, nuestro goleador, el que está haciendo los goles. No sé por qué no le han dado la oportunidad en la selección, se lo merece. Me imagino que es una reflexión de Randarío Herrera. Yo quiero contestarle a Herrera, que es tan viejo como yo en esto del fútbol. Herrera, en la selección te van a contestar que no está para hacer homenajes ni reconocimientos. Y que entonces, sí, que siga haciendo goles en su club, pero que el diseño de la selección, su manera de jugar, todo ese cuento te lo van a esgrimir para decir que no lo van a hacer. Así de sencillo, aunque lo merezca, ¿no? Sí, es como, ¿y por qué no le hacen despedida a Falcao García? Bueno, sí, pero no lo van a hacer. Eso es así, Martín. ¿No te parece?
Sí. No, yo, fíjate que en esos días que nos referíamos a ese tema, yo ni siquiera digo que Dairo deba ir a la elección, yo no creo eso. No. Ahora, la gente decía, ay, qué pesar no haber llevado a Dairo a La Paz, porque es que en La Paz voló.
Ah, sí, está bien.
Con la elección. Sí, está bien. Qué lástima no haberlo llevado. Algo así, sí. Pero pues.
Sí.
Ya creo que el equipo tiene su plantilla, ¿no? Uh-huh. Y a él le gusta, es muy conservador el señor Lorenzo, muy tradicional con los que viene llamando.
No
le gusta estar. No.
Me parece.
Vamos a ver cómo le sale. Perú y Argentina son los rivales ahora.
Bueno, Martín, en Bucaramanga hay un jugador que se llama Brandon Preciado. Fue promovido por Leonel Álvarez para el primer equipo. Ese muchacho tiene ya 19 años, es un tipo altísimo, mide 1.93. Creo que pasó por Santa Fe y por el Cali, Brandon Preciado. Pero los amigos de Martín ya lo apodan Pogba. Hombre, no le digan Pogba, déjelo que juegue como Brandon Preciado, hombre. Es que ya, imagínate, ya. En esto aparece Mbappé Martínez. No, tampoco, porque es que vamos, no, pero bueno. ¿No?
Se llama el kilométrico Preciado, creo le dicen.
Sí,
el
sí.
kilométrico. Dice que es un interior zurdo, ¿eh? Oye, es que es muy raro, ¿sabes? Que es muy raro esos volantes en Colombia tan altos, mediocentros,
pues ¿sí?
Sí. Son raros. Sí. Como aquí estoy, ves que yo no lo conocía, ¿eh? Estoy viendo acá. Oye, dice que 1.93 a Brandon.
Sí, sí. Ah, ese muchacho, sí.
Que es un.
Sí, señor.
Que es un mediocentro zurdo, ¿eh?
Sí, cierto. Pero
Pogba no es zurdo, ¿no? Entonces, para que no le digan Pogba, le sí, podrían decir el kilométrico.
No le digan, déjenlo que juegue, hombre.
El kilométrico, señor, ¿te acordás del kilométrico Reyes?
Es en un árbitro. Señor, mientras el kilométrico nos recuerda, y a él lo recuerdan mucho, hacemos una pausa y continuamos.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Un adiós en tu partida, un adiós en tu partida, me dejó tu despedida y el recuerdo de tu amor. Y un pedazo de mi vida, y un pedazo de mi vida, te llevaste con la herida de mi pobre corazón. Ahora debo resignarme y en mis noches acordarme del instante en que los dos nos juramos adorarnos y ya nunca separarnos. Hoy debemos consolarnos con un beso y un adiós. Al irte tú, pierde la quietud, toda la
seguimos. Seguimos en la compañía de Giacomondi. Este tema, adiós.
Yo moriré con un beso y un adiós.
Muy bien, Martín. Dramático era este hombre.
Sí, como.
En su interpretación.
No, pero él, ¿sabes qué? Logra contagiar. Es muy importante y esa mortificación que tiene logra pues atormentar a los que lo escuchan, porque todo ese fastidio.
Según esta descripción, adquirieron los discos de Jaco Monti aquellos que tenían espíritu masoquista, porque se ponían a llorar, a lamentar.
Oh, qué desazón.
Adiós. Bueno, está
¿qué,
bien.
Pero qué morriña. Como dicen.
Ay,
en
qué más portugués. Ve, ya que estás hablando.
Oye,
portugués.
Qué aflicción.
Bueno, te quiero confirmar que aquí Mauricio explora, sí, efectivamente Juan Carlos Quintero nunca jugó en China. No. Bueno,
Bueno.
Están con. No, Quintero jugó en equipos colombianos, el volante.
Sí, sí, sí.
Bueno,
por eso te digo,
sí, hablando de Brasil.
Me acuerdo de Juan Sebastián Quintero en. Sí, me acuerdo en Shenzhen.
Ah, pero Juan Sebastián, no Juan Carlos.
No, perdón, ¿sí? Juanfer. Juanfer jugó en Shenzhen con Preciado. Sí, con Harold. Y Juan Sebastián jugó en Brasil. Y en Gijón.
Pues está en Gijón. Bueno, Martín, al Sporting de Gijón fue un jugador que trajo el Cali que duró poquito. Doria, un defensa que venía de San Lorenzo. Bueno, ahora que va a jugar Nacional en Brasil, otro recordemos Doria. Que no son muchos. Muchos los brasileños que pasaron por el Nacional, pero estos fueron Castillo, vinieron tres paquetes, perdón la palabra, Castillo, Sabará y Foguete, los trajo Santo Cristi, otro brasileño que fue técnico, muy amigo de Pancho Villegas. Bueno, esos tres, Didi, ese jugaba muy bien, Antonio de Sousa, Didi que jugó en el Pereira. Señor. Zapuca, obviamente, que fue también del Tolima, pasó por Santa
Fe.
Pipico, un extremo derecho muy bueno, con buen gol. Vino también, bueno, yo creo que el brasileño que más le rindió fue Pepillo Marín, que lo había traído Santa Fe. Inclusive vino con su hermano Casimiro Marín. Los trajo Olten Aires de Abreu, por ahí en el 63. Pepillo Marín jugó en Nacional, jugó en Quindío, estuvo por ahí. Vino Baiano, un lateral.
Lateral y vino flojo.
Y vino Marcelo Ramos, supuestamente un goleador, que lo recomendó Víctor Hugo Aristizábal, que lo conocía. Y hace poco vino un pelado brasileño en la época de Actuori, que no jugó mucho, no me acuerdo, él jugó muy poquito.
Un pelado
pero
Adriano.
Yo creo que Pepillo Marín, Adriano Yerlín da Silva se llamaba ese. Y estaba recordando que de Nacional, que vistieron la camiseta Nacional y jugaron en Brasil, pues obviamente Víctor Hugo Aristizábal, que jugó en Sao Paulo.
¿Sabes cuál? ¿Cuál fue el que trajo ese brasileño que trajo el técnico?
Autori,
Giovanni.
Sí, era.
Giovanni.
Lo jugó muy poco, ¿no? Sí, yo. Aquí hubo casos rarísimos de brasileños. El Tolima trajo a un jugador a quien llamaban Georgiao, que era un lateral, bueno, y jugó ahí más o menos, y de pronto apareció jugando en Nacional de Montevideo, Georgiao, bueno, me acuerdo.
Zapuca también jugó en Tolima, ojo.
No, es que lo trajo fue el Tolima, a Zapuca. Sí. Que después apareció.
Y luego estuvo en Santa Fe, que Gabriel Camargo lo trajo a Santa Fe.
Esta noticia es una más de esas noticias que el Cali suelta, como esas bombas, en la fiesta de niños, como hay una bombita, mirá, estaba con Helio, se voló. Dice que viene un grupo GMG.
Ay, Dios,
qué miedo. Si fuera GMC sería otra cosa. Sí, no, que es un grupo, figura como argentino, pero con origen mexicano, fue amarrado.
Galarza, ¿no es?
No, por eso, Martín.
Bueno, señor Galarza, que era de Teis Sport. No, a ver, es un grupo que dicen que financieramente está muy bien. Lo que pasa es que tuvo algunos manejos que no. Tuvo algunos problemas en Teis. Ahora, yo digo qué miedo, no porque tenga y sepa exactamente quién es. No, tenga los datos más puntillosos y precisos. Yo lo que veo es que es un grupo que sí tiene caudal económico, sí. Pero hay que revisar bien lo que pasó con este grupo en Teis Sports, porque ese señor Galarza manejó aquella empresa y hubo algunos problemas. Pero no quiere decir pues que sea un desastre, lo que no quiere decir ello, ni es tibieza mi comentario, solo digo pues que hay que ser muy cuidadosos. Es un señor de apellido Galarza que está líquido, él cuenta con liquidez.
Ay, Martín. Martín, estás muy viejo.
Ojalá que se una el Tottenham con el Cali. ¿Te imaginas?
Yo te digo, Martín. No, y además los servicios que ofrecen, escuchen. Está especializada en gerencia deportiva y formación de futbolistas y asesoramiento de clubes. De eso tan bueno al tiempo, no creo. Pero bueno, el Cali en su desespero está buscando que alguien llegue a ayudarlo. Eso es lo que está buscando el Cali, que alguien llegue.
Hay una persona que es nieto de Sarmiento Angulo, y esta persona estudió para ser directivo.
Sí, muy bueno.
Y este joven Sarmiento dice que pues es el que podría traer este grupo. Él lleva varios meses hablando con el señor Galarza.
Martín, ¿cómo se llama el pelado? El nieto, ¿no? De Sarmiento.
Creo que se llama Tomás, pero...
Bueno,
sí.
Bueno, si se llamase Tomás y eres nieto de Sarmiento, pues llama al abuelo y pregúntale, mi hijo. Papá, abuelo, usted que ha hecho tanto negocio y sabe cómo es el maní, ayúdeme en esto. ¿Estos tipos sí serán o no serán?
Sarmiento Carvajal.
Bueno,
Sarmiento
Carvajal. Vuelvo y te digo, tiene un abuelo que le puede dar pistas, creo yo, pues, o no. Bueno, Martín, hombre, ¿cómo te parece que Kevin De Bruyne es noticia hoy? El hombre quedó muy, muy, muy caliente con la forma en que le avisaron que saldría del City. Y entonces dijo, ¿creen que me voy para Arabia? No, tal vez no. Yo de pronto me quedo en la Premier, y hoy dieron una pista. Aston Villa puede ser el destino del amigo Kevin De Bruyne, ¿oyó? Y se quedará por allá. Bueno, 100 millones de euros va a pagar Al Nassr, Martín, por un jugador, Mohamed Kudus, del West Ham.
Sí, es un zurdo.
Euros.
El zurdo, ¿sí? Ese jugador es de Ghana y estaba en el West Ham y estuvo en el Ajax. Ese jugador es potente, zurdo, sí. Va a estar en el Al Nassr. ¡Gal del Boloña!
¡Ah, qué bueno!
¡Gal de Fabián! Centro del sector derecho y arremetió el jugador italiano. Estaba pertrechado el destacamento del equipo Empoli para una posible refriega, pero no pudo hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque este jugador, Fabián, viene suministrándoles toda buena consultoría, buena asesoría desde el medio, y se convierte en pertinente flotador permanentemente para el Boloña. Boloña va ganando 1-0 al Empoli, amigos. La serie se pone a 5 de diferencia. Boloña la final contra el Milan, amigos.
Esa va a ser la final. Pero quería, Martín, verificar algo en el partido que está ganando a los 6 minutos Boloña. Y te voy a decir de qué se trata. A ver, no. Está tapando en el equipo de Empoli, Seghetti. Seghetti está tapando en el Empoli, Seghetti, ¿no?
Bueno, el popular Segueta.
Hola, Martín. En la Copa Libertadores los jugadores colombianos de los equipos no están figurando mucho, que digamos. Viste que Estudiantes ganó, ¿no?
Sí, ganó con gol de Guido.
Un error.
Guido Carrillo.
Sí, pero el error del arquero de Botafogo sí es para enmarcarlo, ¿yo?
Es infame, ¿no?
No.
Eso fue infame.
Un gol de tipo que...
Realmente
estaba, el partido...
El arquero es el popular John. Así a secas.
Ahora,
es John y punto. Castillo entró a los 85. C3 se quedó en el banco.
Muy bien. Hombre, ayer el Crystal Palace se le atravesó al Arsenal. Un partido bueno. Un clásico. No clásico. En Londres los clásicos son Arsenal, Tottenham, por ejemplo. Pero bueno. El equipo del Crystal ayer volvió a poner a Lerma como zaguero central en una línea de tres, y lo hizo bastante bien Lerma. Muñoz no estuvo tan lúcido, pero tienen un jugador que se llama Mateta, un francés, ¿es, Martín?
¡Uy, qué golazo!
Es un gol de empate. No, el tipo lo arregló. 2-2.
¡Qué belleza de gol!
Y el Liverpool si ganaba el Cristal, era campeón. Pero bueno, el Cristal hizo todo el esfuerzo, le empató. El Arsenal lo veo, y para colmo de males, Martín, el último partido de la Premier creo que es Liverpool-Arsenal, cuando ya estará sentenciada la Premier, ¿no?
Ojo con esto. No sé. Liverpool este domingo entonces puede festejar, es muy posible. Si nos empata.
Sí, yo creo que sí.
Si nos empata nosotros, pues del Tottenham, y ya es campeón, sí. Y ojo con esto, ahí alcanzaría entonces al Manchester United, porque llegaría a 20 títulos también. El United no, sí, pues.
Está bien.
Es una noticia. Bueno. Es una noticia que no cae bien, amigos. Ese United que viene todo confundido. Hoy se burlaron, hoy esa gente del Inter se burló tanto del United que a Onana se le hubieran podido vender por 10 palos y los vendieron en 45. Están locos. O sea que, ¿sí me entendés? O sea, ese jugador no valía más de 10, dice el directivo del Inter. Y se los vendimos en 45. ¿Por qué? Pues porque los pusieron. Que ellos les daba risa, ve. A mí eso me llamó la atención.
Martín, te va a llamar más la atención cuando te cuente que Borja no estuvo ni jugando ni en el banco, en el partido que River perdía con Independiente del Valle 2-0 y al final logró el empate, ¿oyó? Ahí al final. Drewsy creo que hizo el gol del 2-2.
No, claro, ¿no? Hernán, muy buen partido ese. Sí, Drewsy, y pues fíjate que un jugador argentino, Spinelli, que fue el que le anotó dos goles, el argentino de Independiente del Valle. Luego vino Galopo, que el jugador que era de Banfield y estuvo en Sao Paulo, y el gol del empate faltando 15 fue de Drewsy.
Sí,
y salvaron. Muy mal primer tiempo. Bueno. Ese pelado Spinelli era de... Ese estuvo en Defensor Sporting en Lanús y empezó en Tigre.
Bueno, le quiero contar a los oyentes que Leicester anunció hoy oficialmente que su veterano delantero Jamie Vardy abandonará el club al final de la temporada. Estuvo 13 años,
la pata,
casi 500 partidos disputados y casi 200 goles. Creo que va a seguir jugando, no sé dónde, pero bueno.
No, él es de ahí, ¿oís? Él empezó como joven, sí, pero en equipos de la séptima, sexta división. Luego estuvo en la quinta división con Fleetwood Town, y luego ya con 25 años él dice, no, pues yo puedo saltar, el Leicester lo ve, se prueba en el Leicester, y el Leicester termina jugando, ¿no?, una cantidad de temporadas, como 12.
13 años, señor, 13 años. Bueno,
imagínate.
Martín, este caso, este técnico sería ideal para algún equipo colombiano de esos que cambia cada rato técnico. Es el técnico de un equipo con un nombre increíble, Sportivo Desamparados de San Juan en Argentina. Resulta que el técnico, que se llama Cristian Daguerre, le dio días libres a sus jugadores. Dijo, no, tranquilo, estoy en un descanso. Y el hombre desapareció. Es decir, cuando volvieron a los entrenamientos los jugadores, el tipo no aparecía por ningún lado. El hombre resulta que armó viaje con el presidente del club y se fueron a tomar vacaciones. Él se llama Cristian Daguerre, así que muy responsable y muy preocupado el plantel no estaba el señor Daguerre, ¿no?
No, el señor Pérez, pues que es el alcahueta de Pérez, el presidente.
Sí,
ya salió a defenderlo. No estábamos de vacaciones, lo que pasa es que fuimos a Buenos Aires a tener unas reuniones y pues llegaron como enguayabados, pero igual él dice y lo disculpa a él, ¿no? Entonces que él, por ejemplo, pues dejó al otro cuerpo al cuerpo técnico de él, al preparador físico, al asistente, pues emparando a... es que es el Desamparados, es el Desamparados.
Está de moda, esperemos. No, mira, está de moda, pasa la carta al presidente de equipo y nos cuenta qué fue lo que le pasó, a qué rumba se fue con este jugador o este técnico. Hablando de cosas raras, ¿te acordás de ese Marcelo Moretti, ese presidente de San Lorenzo que resultó un avión? Sacó un comunicado hoy y dice, con el fin de ejercer una legítima y libre defensa, tanto judicial como mediática, y para resguardar a la institución de los hechos que se me atribuyen, desde hoy, tomaré una licencia a mi cargo como presidente del club San Lorenzo de Almagro. Me presentaré a primera hora, pues para demostrar mi inocencia. Lo cierto es que están cotejando los libros del club, tesorería del club. Ayer hubo una manifestación de hinchas de San Lorenzo pidiéndole no la renuncia y no que devolviera la plata y si quería se fuera, pero primero que devuelva la plata. Hay 25 mil dólares por ahí embolatados, ¿oyó?
No, qué locura. Fue denunciado ya penalmente por el que fue candidato a presidente, rival de él, César Francis. Y otro señor que era vocal de la Junta, del Comité, que es Pablo García Lago. Hay una denuncia penal, ¿sí? Ya ha habido un video en el que se le ve a él recibiendo un efectivo y metiéndose en el blazer. Y entonces, entonces hay una denuncia porque eso era por un soborno, supuestamente.
Sí.
Entonces, amigos, esto es una situación...
No, se ha perdido. En algún lado.
Bastante peluda, ¿no?
Martín, aquí Mauricio Castillo me dice, hombre, mire, el mérito de Faustino Asprilla fue que el equipo donde él brilló era y es pequeño. Tenían a Brolin, a Couto, bueno, le faltó anotar a Buffon, por ejemplo. Sin embargo, Franco Solá dijo que Asprilla era el segundo mejor jugador con el cual había actuado, que el primero era Diego Maradona. Eso es cierto, Gianfranco Solá siempre fue un admirador. ¿No? Sí, señor.
Y era bien amigo, Máximo Cripa, ¿te acuerdas tú ahí? Máximo Cripa.
No, él tenía un vigilante que se llamaba Apolonio, un defensa.
Ah, sí, un colorado.
Y el Parma le dijo a Apolonio, hermano, vuélvase el guardaespaldas de este hombre a ver qué es lo que hace. Hay que cuidarlo.
A él le decían el químico a Apolonio, ¿no?
No, yo no sé, este Martín, sí.
Sí, Apolonio.
No, me está echando carreta, ¿cuál químico?
Un colorado.
Polonio es un elemento de pronto de la tabla periódica, pero no Apolonio. No,
sí, no. Polonio. Planeta. Pero era colorado,
Me gusta porque Planeta Fútbol registra una noticia que aquí se había dado en la propia voz de Cafú. Ustedes recuerdan que Alejandro le preguntó sobre el técnico para la selección brasileña. Y Cafú aquí y allá respondió, prefiero un técnico brasileño. Somos pentacampeones. Vamos a suponer, dice él, que venga Ancelotti y para el primer juego frente a Ecuador o que empate con Paraguay. ¿Qué va a pasar? Dice Cafú, no, démosle oportunidad a un técnico brasileño que los
coja. ¿Sabes qué es lo más triste de todo en este momento, Hernán? Que uno pensaría, no hay una seguridad en que haya un técnico muy competente para este Brasil. Por ejemplo, lo de Felipe Luis sería una apuesta, pues un técnico que va bien en Flamengo, que está empezando, ojalá le fuera bien. Sí. Ahora, ¿qué otro técnico vos ves? Tite, que era un prócer allá,
espérate, no le fue, no te le tengo fue el bien. Dato.
No tiene laterales tampoco, no, es una locura ese equipo.
Te tengo el dato, hombre. Carlo Ancelotti tiene todo arreglado para ser el nuevo técnico de Brasil. La publicidad, la nota la trae Jornal O Globo, que tiene todo listo para dirigir los próximos partidos de la eliminatoria junio y el Mundial 2026.
Y Jorge Jesús.
Lo que dicen, dan por hecho. Está ahí porque hoy el Santos del Brasil, hoy que no tiene técnico, ayer hablábamos del interino que era César Sampaio, tuvo un acercamiento con el hijo de Ramón Díaz para que fuera técnico, pero Ramón Díaz dijo no, yo por ahora
Santos.
No me interesa. Y apareció de inmediato el nombre de un técnico portugués que ya estuvo en Brasil, Luis Castro, pero Luis Castro está en las Arabias. Va a ser difícil que los lleven, pero bueno.
Luis Castro le fue bien en Botafogo y los dejó tirados, ¿te acordás?
Sí, exactamente. Es que son unas joyas completas.
Luego llegó
ese Coca que estuvo aquí.
Sí, pues luego llegó Artur Jorge y sacó a ese Botafogo campeón de Brasil, de la Serie A y de Libertadores. Artur Jorge, que ahora está en Qatar y por allá va. Esos días me puse a ver cómo le ha ido a Artur Jorge. Y va como de quinto,
Ah, no, está regular, tirando a mal. Bueno,
sí, no va también Martín, al Rayán.
Te confirmo que el fútbol es tan ingrato. El Leeds acaba de subir a la primera, de regresar a la primera división. El Leeds, ese equipo que alguna vez dirigió Bielsa, donde estaba Rafinha, entre otros. Bueno, regresó con un técnico que lo llevó de la mano, un técnico alemán de nombre Daniel Farke. Pues, ¿sabes qué hicieron los del Leeds ahí mismo? Apenas subieron, dijeron: señor Farke, muchas gracias, ya, se puede retirar. Lo sacaron. ¿Cómo te parece?
Cuatro.
Ese fue el premio, que se fuera.
No.
Después de que subió al equipo. Ah, bueno.
Es que ese técnico le ha ido bien. ¿Sabes qué pasa? A ese técnico le va bien en la B. Por ejemplo, al Norwich lo ascendió. Ese señor es un verdadero ascensor, oiga. Porque él. Pero cuando llega a primera, pues si no le refuerzan el equipo también es muy difícil. Llegó al Norwich y pues en primera no. No pudo. Y él estuvo en el Borussia Mönchengladbach, donde no le fue bien. Ese técnico, él empieza su carrera como en el equipo de reserva del Dortmund. Y ahí empiezan a. Y él estuvo también, en Norwich, le fue bien al ascenderlo. Ya luego no le va bien en primera.
Mis amigos de Chile, los de Red Gol, me envían este dato. Los 10 jugadores más viejos, más veteranos de la Libertadores, que han jugado, pues. El primero es Ser Roberto del Palmeiras, jugó con 42 años, 10 meses, 18 días. Casi 43 años.
¿Qué jugador era, no? Volante zurdo. Podía
jugar. ¿Tú en Alemania?
Sí, en
Alemania.
Jugador.
Después está el que todavía sigue. Roque Santa Cruz de Libertad, 42 años, 8 meses, 21 días, 42. El tercero es un uruguayo, un defensa que fue de Peñarol y recuerdo que fue internacional de Porto Alegre, Óscar Aguirre Garay.
Es un extremo,
41
lateral.
Años, 6 meses. Sí, pero ese sí pegaba yo, Aguirre Garay, que lo llevaron los del Inter porque la competencia del Inter, que es el gremio, tenía Ancheta, entonces tenía antes de Ancheta a De León, y entonces ellos en el sur del Portugal, el sur de Brasil, digo, utilizan ese término de sheriff para el defensa central que pega. Ahí llegó el sheriff, ¿no? Bueno, ese Aguirre Garay estuvo por allá. Paolo Guerrero, que está jugando, tiene 41 años, 3 meses, señor. Hernán Barcos, que está jugando, 41 años, cerrados, es decir, el más viejito Paolo Guerrero, 3 meses más. Este pellejero de Cerro, creo que está jugando, Martín Richard Pellejero.
Sí, es un 40 años. Un gol siendo muy veterano. Pellejero tiene un récord también.
Hay un chileno, Jaime Ramírez.
Sí,
chileno. 40 años. Bueno, Rogerio Ceni, cuando tenía 40 años, jugaba todavía en la Libertadores. Carlos Borja, de Bolívar, de La Paz, jugó con 40 años. Y hay otro chileno, Esteban.
Sí, era un.
Esteban Paredes, ¿será?
Un 9, sí. Es un 9, sí. Era de Colo-Colo.
Paredes, sí, un 9, jugó con 40 años. Entonces, para concluir y recordar, los más viejos son Ser Roberto, que ya no juega, Roque Santa Cruz, que está jugando, y por supuesto, Paolo Guerrero y Hernán Barcos. Bueno. No alcanza a clasificar Dairo porque Dairo no ha llegado a los 40, Martín. Está en 39 y algo, fue que dijeron.
Sí, el 16 de septiembre cumple 40. ¿Cuántos? El 16 de septiembre cumple 40. Ese mismo día, 16 de septiembre, cumple Harlan Barrera.
Ah, muy bien. Señor, tenemos que hacer una pequeña pausa y ya continuamos.
De Francisco y su otra música.
A ver, ¿cuál es la otra de hoy?
Sí, amigos. Bueno, uno un blog del gran Eric Clapton, ¿no? De aquel gran guitarrista que fue de Yardbirds, de Cream, guitarrista inglés. Es un unplugged en 1992. Aquí está Eric Clapton con esta obra maestra, Sign. Thank you. paso mucho tema. A mí este tema me vuelve. Me vuelve chicuca, ¿sabes?
Yo aprecio. No, yo aprecio más la parte de interpretación del instrumento. Muy bien lo maneja el tipo. Pues lo manejaba, no sé.
Ah,
bueno,
eso,
Martín.
Eso maneja.
Aquí me dicen, esta música es perfecta para un programa de cocina, para preparar repostería.
Bueno, mi
simple, Giacomonti.
Bueno, mira, Giacomonti.
Giacomonti es para sentarse a, pues a llorar, ¿no? Pero
no, te voy a contar, te voy a contar el desorden de la FIFA. El desorden de la FIFA. El partido entre el equipo de Los Ángeles, no el Galaxy, sino el otro, Los Ángeles, y el América Mexicano, hay que disputarlo el 21 de mayo en California. Eso ocurriría 3 semanas antes del comienzo del Mundial de Clubes. Si no pueden en esa fecha, la harán el 28. Pero el ganador en ese partido único, Martín, es el que ocuparía, o ocupará mejor, el lugar del León de México. Entre América de México y el equipo de Los Ángeles. Ahí va a salir el, ¿no?, el que lo reemplace. Bueno, Martín, Vinicius Junior se metió. Es que no, yo no creo que sea culpa de él, es de los o familiares o próximos a él, Martín.
Vea,
como a él le sobra la plata, al tipo le sobra la plata. Entonces le dijeron, vea, compremos un equipo de segunda división en Portugal, dejó para Teli, y el hombre se metió.
¿Y la alberca?
Empresa, debe ser.
Se llama alberca.
Bueno,
sí,
compró la, bueno, compró la alberca. Y después le dijeron, Vinicius, con esa plata que te sobra, compremos un equipo de segunda división en el estado de Minas Gerais.
No jodas.
Y se metió.
Y compró ese equipo. El Athletic Club del Sao João del Rey.
No lo conozco. Bueno, el Sao João, sí, San Juan.
Sao João.
No, João, sí. San João del Rey. Muy bien. Entonces ya la FIFA dijo, oiga, ¿cómo así? Este tipo está jugando y es propietario, porque Ronaldo Nazario no juega ya y es propietario del Valladolid, eso está bien. Pero este está jugando y tiene equipos, pues no creo que sean directamente 100% de él, pero debe haber una sociedad donde él está ahí con un buen porcentaje.
El papá,
entonces ahora sí corre riesgo de que la FIFA lo llame al orden y le diga, bueno, joven, o deja esos equipos o lo sancionamos. Así de frente se la están poniendo, Martín. ¿Ah?
Sí, no, ese, a ver, es un señor, Tassilo Suárez. Tassilo, sí. Suárez. ¡Gal del Empoli!
¿De quién? ¡No! ¿Le empataron? Ah,
sí, ha empatado, amigo. Una pelota, un remate. El arquero intenta rechazar. ¿Lista? Le aplica el sopapo, pero queda ahí. Queda el remate ahí.
Ya.
Y el Empoli, pues, el jugador define con, sí, con el arco completamente a su merced. Así que el tema está
así. Novedad de Martín.
Señor.
Quiero preguntar, no, disculparnos ante los oyentes porque esos pequeños cortes se deben a, oíme, esos pequeños cortes en tu servicio a veces se deben a la mala señal de internet, nada más.
¿Qué
la
cosa?
Mira, se fue Martín.
No, yo no me he ido.
Tuviste un cortecito, no te das.
No,
no, es
no,
que no te has ido vos, pero Kilio, explíquela al señor. Pero
Kovalenko hizo,
pero ya les, yo les, bueno, yo le estoy explicando a los oyentes que el problema es el de internet, que en Colombia ustedes saben cómo es. Depende, no, de sí. Bueno, hola. Hoy Luis Enrique saludó a un estudiante de periodismo deportivo en la conferencia de prensa. Es un peladito. Y le pregunta, ¿seguro quiere ser periodista? Lo felicita. De acuerdo, va Luis Enrique. Está muy amable Luis Enrique.
Estaba Luis Enrique con, es muy bueno. Como, mucho humor tiene.
No,
sí, ese
tiene humor,
bravísimo.
Pero también tiene, ¿no?
Es, bueno, muy cáustico, Martín, ¿sabes? Sardónico.
Bueno, te voy a contar. Bueno, sardónico, dime. Jorginho, el ítalo o brasilero, ítalo brasilero, que ya está jugando sus últimos cartuchos en el Arsenal de Londres, que no le va a renovar contrato, definitivamente tiene dos posibilidades: Flamengo, donde ya estuvo hablando, o Arabia Saudí. Esa es la opción, creo que va a ser esa de pronto, ¿no? A no ser que, por cuestiones familiares, diga el tipo, no, yo quiero volver a Brasil, y entonces se vaya. Jorginho, un volante bueno, ¿no? Y Darwin Núñez Martín, ese lo quieren sacar hace rato, pero no lo encuentran como destino, ¿no? Mientras lo consiguen, dicen que Osimhen va a ser el jugador del Liverpool próxima temporada. ¿Qué sabes de ese cuento?
Sí, Hernán, lo que pasa es que ahí está entre el Manchester United y está buscando otro delantero, está Cuña también. Esa era una posibilidad de Osimhen, decían que Osimhen tenía mucho adelantado con el United, pero ahora ha salido la noticia de que el Liverpool y que a Slot le encanta ese jugador. Ese jugador está a préstamo del Napoli al Galatasaray y el jugador la rompe totalmente, Martín, ¿no? En este momento Hernán tiene 30 goles en 35 partidos en Galatasaray, 0.86 de promedio. En su carrera en total tiene 0.57 de promedio. Es un goleador de élite.
Está bien. Hombre, qué regocijo me da, le agradezco. Iván se llama el señor. Me acaba de mandar una fotaza que la voy a subir. Boca Juniors de Cali del año 56. Está Juanito Jiménez, que fue kinesiólogo también del América. Al lado está José Benigno Sanés. Sanés, un volante argentino que jugó después en Huracán al lado de Flaco Rossi. Está el colombiano Díaz. Mi amigo, en que en paz descanse, Ángel Chávez, el paraguayo. Guiomar Rojas, un jugador de la Selección del Valle. El cantor José Eduardo Castro y Pablo Arepa, Pablo Centurión. Y abajo están Tony Franjic, que era un yugoslavo que jugó para el América. Paneso, Miguelito Paneso. El Chino Rengifo, Alpargate Ramírez y Miguel Alcabín. ¡Ah, qué bonita foto, hombre, qué regalo! Muchas gracias, señor. Uy, tengo que conservar. No, es que Martín ya la tengo que... ¿Sabes cómo me encanta a mí ese tema de las fotos, oíste?
¿Ah, sí?
Bueno.
No, ah, no, sí. Pues, te voy a mandar una foto.
No.
¿De
quién es? ¿De quién?
No, unas fotos que tengo de mi archivo.
No, ¿cómo era tu archivo? No, ¿te ha mandado invitación? Tu amigo Carlos Vive no te ha mandado invitación. Que inauguró un restaurante por aquí en Bogotá.
No, fregué, no. Sí. No me han llamado ni siquiera para arriarme.
No es clasificado. No, ya no es clasificado, ¿no?
No, eso no.
Bueno,
eso ya
va a reaparecer. Martín, te voy a decir una cosa. Yo no sé si será verdad que ese Thierry Henry sí ha sido el mejor jugador. Dicen que ha sido el mejor jugador extranjero que ha visto la Premier. Thierry Henry en este momento está en conversaciones con el Leipzig para ser su nuevo técnico en la Bundesliga. Thierry Henry, qué bueno.
Sí, es muy buen comentarista, ¿no? Del fútbol inglés.
Sí.
Entonces, sí, Hernán, sale con una pantalla, explica las jugadas. Observen esta jugada como inicia. Sí, hace un análisis pormenorizado, amigos. Bastante escrupuloso, bastante puntilloso, bastante preciso, bastante quirúrgico. Y hace las delicias, tanto de jóvenes también como de ancianos, allá en el en Inglaterra y en el mundo, pues.
Bueno, don Bastante, póngale cuidado. Se lesionaron Cavani y Camavinga. Cavani... se pierde el clásico que tiene, ¿cómo se llaman ellos? El superclásico con Boca, con River este fin de semana, ¿no? Va a acabar.
Sí, dos semanas o tres, el gemelo.
Bueno, pero más grave lo de Camavinga, ¿qué fue lo que le pasó, Martín, el del Real Madrid?
A ver, hombre, es una rotura del tendón del aductor izquierdo. Se rompió, oiga, y no va al Mundial de Clubes. Se acabó la temporada para Camavinga. No va, amigos. Sí, eso te cuento, te tengo y bueno, vamos a ver.
Bueno, ojalá.
Hola. Hablando del Real Madrid, está buscando a Kerkes, Hernán, es el lateral húngaro, lo está buscando.
Ah, sí, al húngaro, ¿no? Ah, sí. Yo te había dicho que es buenísimo ese tipo.
No, y se lo están peleando el City, el Liverpool. Entonces, claro, vos vas 50 palos, pero es que lo quieren Real Madrid, City y Liverpool. Entonces ya no vale 50, vale 70, ¿sí me entiendes?
¿Ya le subieron? Claro, amigo. Depende de la demanda, ¿no?
Claro, así es. Como es ese mercado, eso es así, ¿no? Amigos. Kerkes, húngaro.
Hola, Martín, me piden un favor musical Andrés Pinzón, mañana sale tema nuevo del Power Quartet, un cuarteto de ser. Son cuatro productores, usualmente de pop, residentes de Medellín, que se juntaron en un grupo de jazz colombiano llamado Power. Oiga, Martín, pues, no, si le mandan la música, pues la presenta como para ayudarle a la gente nueva.
Claro.
También.
Qué bonito.
¿Cierto?
No, qué bonita, sí, labor.
¿No? Pensé... no, pues no sé.
No, pero, yo he presentado también artistas colombianos, ojo con eso. Lo que pasa es que pues se presenta música de, pues que sea del agrado de propios y también de extraños. A veces, bueno, es Martín, para propios, a veces para propios y extraños.
¿Sabes que no entiendo esto? Un ex arquero de la selección argentina que estuvo en Rusia 2018, será el técnico de Enzo Fernández en el próximo partido contra el Everton. Estamos hablando de Willy Caballero. Tan raro, claro, eso.
Sí, claro, él fue...
No, y fue un que va a ser técnico, sí, por un día.
Sí, porque es el asistente. Sí, Hernán, claro.
Ah, porque claro, está suspendido el técnico Enzo Maresca. Y este, como es el ayudante, ¿cierto?
Willy Caballero.
Entonces va a salir como... le apareció la Virgen al hombre, ¿cierto?
Claro, Maresca, que trabajó con Guardiola y pues lo conocía a Caballero, porque Caballero estuvo en el City. Maresca fue asistente muchos años de Guardiola. Entonces, ¿qué pasa? Que ya se hacen muy amigos ahí y entonces lo ayuda, bueno, lo asiste.
Martín, Carlos Tibaque, ¿en qué estadio jugaba el Boca? No, el Boca jugaba en el Pascual Guerrero. Ese fue uno de los problemas cuando Cali tenía los tres equipos, Cali, América y Boca. Uno jugaba en el sábado, pero de pronto...
¿Vos eras muy seguidor de ese equipo o no? De Boca, de Cali.
El Boca, sí. El
¿A usted
Boca,
gustaba?
Porque es que en el barrio, en San Nicolás vivían... En San Nicolás vivían los Paraguas, vivía Solano Patiño y Enes, el par de Tumbalocas, eso sí eran para ojo yo.
¿Solano?
Entonces, el barrio Solano Patiño y Enes, claro.
¿Y ustedes, ay, ustedes salían?
Esta foto.
¿Ustedes eran los compadres ahí en San Nicolás?
No tanto como los compadres, pero sí. Me mandan una foto de reconciliación, me la manda José Borda. Wilmar Roldán e Imer Machado se reconciliaron. Ay, qué lindo, hombre. Ay, entre otras cosas, Roldán no volvieron.
Ven, ¿y Oscar Julián?
A nombrar, ¿no?
¿Ah? Oye, Oscar Julián está peleado con Imer o no?
No, yo voy a ver. No. Uy, aquí me mandan la imagen de la jugada de gol. Uy, Martín, la jugada de gol que perdió Kevin Londoño anoche. No, es que el pase era perfecto.
Qué lástima, hombre.
Oiga, y ese era el minuto. Le estaban jugando 6 minutos ya de la adición.
No, fue una locura. Martín, no te puedo. No. Manuel Plata, no, que se pierde ahí también, hombre.
Vos pensando en la plata, déjalos. Ya la van a ganar.
Oye, no, claro, la pelota queda un poco, se le estrecha, pues, digamos, el arco, porque estaba, pues, recostado sobre el sector izquierdo.
Se le cerró el arco.
Sí, Hernán, pero fíjate que,
bueno,
que
ayer
era de darle suave,
Martín,
¿no? O era como de pegarle suave.
No, te cuento. Si vos ves el penalti que desperdició Libertad y Asunción frente a Libertad, contra el Olimpia, el Peñarol, sí. ¿O no? Peñarol, sí. Contra Olimpia del Paraguay. Tapa en Olimpia un arquero uruguayo, Martín Campaña, que hizo gran trabajo en Argentina. El hombre no tuvo nada que ver en el cobro, pero el tipo que cobró, zurdo, engaña al arquero que se tira a su mano izquierda y la pelota pega arriba en el vertical, en la parte derecha, que y se perdió el partido. Lo perdieron, quedó 0-0, pues lo perdieron, digo.
Sí, no, lo...
Desaprovechó Peñarol.
O sea, es que lo perdió ese Fernández.
Ese Fernández, que costó una millonada, ¿oyó?
No, pues pero que era. ¿Vos acordás que ese jugador era de Fluminense, un zurdo que hizo un golazo? Lo que hizo un gol así, casi Puskás, de tiro libre. Leonardo Fernández. Bueno. Y ese jugador costó una millonada para Peñarol, como 7 palos. Él se formó en Fénix. Y llegó Hernán,
bueno,
y no.
Martín.
Todo ese billetal y no pudo.
Y se perdió.
El número 10 del equipo, ¿no?
Si no, es que aquí me manda un señor. Uy, no, este mensaje es. No es con. Simplemente me dice, mire.
¿Con odio?
Pobre. No. El hombre me dice, pobre el señor que quiera aprender castellano siendo profesor Martín. Ah, no, sí, sí. Tiene que tener 3 diccionarios para entender.
No, yo soy alumno. Imagínate yo que voy a ser profesor de qué, ¿cierto? Pero...
Martín,
pero
a propósito,
Hernán,
tenemos que precisarle a los oyentes lo siguiente, ¿ve? Los días 29 y 30, que es la otra semana, martes y miércoles, creo. Sí, martes y miércoles, es así, ¿no? Vamos, o no, martes y... Bueno, el 29 y el 30.
Martes y miércoles, mis queridos contertulios.
Martes y miércoles. Vamos a empezar nuestro programa habitual a la 1 de la tarde. Sobre la 1:45 empezamos a dar toda la información del primer juego de semifinales de la Champions. Vamos a trabajar los 4 partidos de semifinales hasta encontrar a los finalistas, ¿correcto, Martín?
Pero así
es. Si arrancamos a la 1 y vamos corrido, vamos a tener una hora más, no vas a pasar hora extra, pues, pero es una hora más.
No, claro, no, ni más faltaba. No amaina la mojiganga futbolística.
No, pero como la jarana. Ahora hay una reforma laboral. Y
No
es hora extra. Sí.
No, acá no digamos, pero vamos a estar acá, Hernán, y verdad que vamos a pasar muy rico, ¿no?
Martín, el señor que escribía era Rubén Darío Balanta. Pobre el extranjero que quiera aprender castellano con De Francisco. Pobre. No, y Carlos Castro, ¿qué colores tenía el uniforme del Boca? No, el mismo uniforme del Boca de Argentina. Exactamente el mismo. Como lo tiene el Everton de Viña del Mar también. Vamos a conocer qué pasa con deportistas colombianos que no tienen nada que ver con el fútbol, pero que son noticia. A ver, don Alejandro Munévar.
Hernán, no podemos pasar horas extras porque como somos contratistas, pues tampoco podemos. Aló, Hernán.
Sí, no, te...
Hernán, ¿me escucha?
Te escuchamos como un verdadero cañón.
Sí.
Yo...
Ah, bueno, no, le decía que como somos contratistas, no podemos pasar horas extras, por eso vamos derecho, sin problema. Le hablo del ciclismo. En el Panamericano de Ciclismo de Ruta, Colombia ya suma 7 medallas, 3 oros para Luciano Osorio, Jerónimo Calderón, Walter Vargas, que obtuvo su 6º título Panamericano de la contrarreloj, y el 3.º de manera consecutiva, 3 platas para Stephanie Castillo y José Posada, además de Juan Diego Quintero, y un bronce para Freddy Ávila. Se disputó la clásica belga Flecha Valona, donde Tadej Pogačar se quedó con la victoria. El mejor colombiano fue Santiago Buitrago, que terminó 6º tras una buena batalla en el ascenso final. En el atletismo, Flor Denis Ruiz, que no podrá asistir al Suramericano de Atletismo, de momento tampoco podrá asistir a la parada de Liga de Diamantes que se realizará en China. Dice ella que por falta de apoyo por parte del país. Por otro lado, Lorena Arenas, la medallista olímpica en marcha en Tokio 2021, que tuvo un muy buen comienzo de temporada, sufrió una fractura en la mano derecha, será sometida a cirugía y empezará la recuperación express para llegar con buenas marcas y ritmo al Mundial de Tokio. En el golf, del 20 al 27 de junio se disputará en Japón el Campeonato Mundial Junior de Golf, en donde Colombia tendrá participación con 6 golfistas, 3 mujeres y 3 hombres. La representación femenina tendrá a Daniela Páez, Luana Valero y María Ariqueto, mientras que el equipo masculino tendrá a Tomás Restrepo, Samuel González y Santiago Rossi. Entre el 25 de abril y el 4 de mayo, es decir, a partir de mañana, se disputará en Italia la Venice Land Roller Cup y la Speed Track European Series de patinaje en línea. La delegación colombiana está compuesta por 30 deportistas que ya se encuentran en territorio europeo preparando su debut en la temporada internacional. Finalmente, en el tenis, en el Challenger de Savannah en los Estados Unidos, Nicolás Mejía se enfrentará en cuartos de final al taiwanés Wu Tung-Lin, y en Madrid, en el Open de Madrid, Camila Osorio mañana tendrá acción contra la belga Elise Mertens en la segunda ronda de este Open madrileño.
Hola, gracias. Martín, al fin ganó una San Lorenzo de Almagro. Acaba de ganar un juicio al Basilea de Suiza por el pase del futbolista Matías Palacios, y va a recibir unos $200,000. Es una decisión que tomó el TAS y le da 30 días para que el equipo suizo pague el billete, ¿no?
Sí.
Porque había problemas, pero bueno, al menos ganaron ya una, porque han perdido todas, ¿no?
Por
la de Cristian Zapata, ¿sí?
Jugador de un medio centro ofensivo, ese ahorita está en Emiratos.
Bueno, Martín, hay que decir lo siguiente. Bueno, muy bien. Hay que decir lo siguiente. Yo creo que el resultado para América fue muy bueno. Jugó bien el primer tiempo, aflojó en el segundo, pero el otro también hizo méritos para que se sostuviera. Tuvo opciones de gol, sobre todo en la inicial, Holgado y Quintero. Pero está bien está bien ubicado en su grupo. Bucaramanga bregó porque el partido se puso bravi. Yo creo que se descuadró un poco o se desorganizó Bucaramanga con el gol de penalti que se le hicieron a un jugador que es rapidísimo ese y complicado, ese de Iverson. ¿Te acuerdas? Ese,
sí, bueno, Iverson es,
pero fue un penalti claro, no escandaloso, pero fue claro. Y buscó y buscó hasta que finalmente hubo una falta clara y la cobró Pons y la jugada siguió y parecía que no había valido el gol, hasta que el VAR le dice al juez, pare, que el gol fue, la pelota entró dentro de la valla, dentro de la valla.
¿Cómo así? Ganó,
empató Bucaramanga, se perdió, se partió el triunfo, ¿no? Por el remate.
Sambuesa hace falta, ¿no? Sambuesa hace mucha falta, Duván Vergara.
Mucha falta. Estén,
sí, muchísima, Duván Vergara y Sambuesa. Tremendo lo
que... Sí, aunque no lo hizo mal, te quiero decir, no lo hizo mal Sherman Cárdenas, al final.
No, bueno, pero el entró después, Martín. Me parece... Sí, me parece que Ibargüen todavía le falta, porque es que estuvo mucho tiempo inactivo, Andrés.
Lo que pasa es que Andrés Ibargüen es un jugador suelto en el campo, es decir, no le encontraba una posición fija. Tiene esa, o esa libertad o esa condición de buscar por cualquier lado, no es un tipo que está siempre en la... Pero bueno, los dos equipos colombianos de la noche yo creo que hicieron un buen trabajo.
Hernán.
Y esta noche yo creo que Nacional tiene con qué... ganar sus puntos ante Bahía. Sí, no es fácil. Los equipos brasileños allá siempre nos enredan la pita, pero yo creo que sí hay, ¿no?
Ah, ya.
Nacional. Que tenemos, le falta Marino y Nestrosa, que está suspendido, pero pondrán a Dairon por la derecha, a Dairon a Esprilla, Sarmiento por la izquierda. Si es así, ¿no? O Sarmiento.
Así
no,
es.
Sí.
Estás,
¿cierto? Sarmiento por la izquierda.
Sólido, sólido lo que estás diciendo. Es macizo.
Y Cardona. Hernán,
Hay gente, verdad, muy feliz porque me está oyendo como un cañón todo el programa, o sea que me oyen de locura, verdad que gracias a todos porque porque lo hacemos por muy ustedes, bien. Amigos, porque esto es una labor muy bonita.
Seamos sinceros, lo hacemos por ustedes y por nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Bueno, ese es tu caso, ¿no?
Por ustedes. Después de este saludo altruista de este señor, nos despedimos.